Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Celebro saludarles en una mañana de viernes, viernes 9 de marzo del 2018, en el que una borrasca se fue, bueno, se fue hace un par de días, Emma, en Macañabate, y ahora viene Félix, Félix Machuca y García Cascajosa, que es esta borrasca que va a dejar de nuevo lluvias, bienvenidas sean. Fuerte viento durante el fin de semana, sobre todo en Galicia, Cantábrico y litoral mediterráneo. La verdad es que no se le ve el fin a esta sucesiva entrada de borrascas. Van, parece que estén todos en la puerta, ahí en el Atlántico, y se van dando paso. Pasa tú, pasa tú. Bueno, ya sigo yo. Cuando pases, a ver cómo lo dejas, que yo voy, ¿no? Y así en esas estamos. Toda el agua que llegue, bienvenida será, ¿no? A ver la Semana Santa, que, oigan, estamos a una semana de la Semana de Pasión, ¿no? Es decir, a dos semanas del Viernes de Dolores. Y si después de Félix viene Pepe o viene María Antonia, pues a ver qué va a pasar aquí. Bueno, noticia de esta madrugada: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha comunicado a una, en una entrevista a Bloomberg, que está dispuesto a reunirse con el líder norcoreano Kim Jong-un. Dice él, si se dan o bajo las circunstancias adecuadas, que no sabemos cuáles son las circunstancias adecuadas. Él ha dicho que se sentiría honrado de reunirse con Kim Jong-un para hablar de qué, pues hombre, del programa nuclear y de estas cosas. Esta es una reunión pertinente. Quiero decir, los críticos de Trump le dicen, oiga, ¿usted cree que otro lo haría? ¿Otro se sentaría con tipos tan raros como este? Pero forma parte de la política poco ortodoxa de Trump, que él además quiere venderla como tal. Fíjense qué poco ortodoxo soy, que me voy a sentar con este tío y tengo tanta fe en mí mismo que seguramente voy a salir con un éxito notable de esa reunión, ¿no? Convenciéndole de lo que tenga que convencerle. Bueno, pues, para Kim Jong-un no cabe duda, es un regalo esta reunión, porque es ponerse en trato de igualdad con el tipo más poderoso del mundo. Y es un mensaje al pueblo ese que tiene su juzgado, diciéndole, ved qué importante soy, qué importante somos. Lo que hemos conseguido con nuestras cabezas nucleares, que viene aquí, comprendes, a rendirme pleitesía el líder de Occidente, que curiosamente es un tipo como Donald Trump. Bueno, a lo largo de la mañana veremos cómo se va enfocando en el mundo esta sorprendente reunión que tendría lugar en el mes de mayo, ya veríamos dónde. Ayer, movilización sin precedentes en nuestro país en favor de la igualdad. Miles y miles de mujeres y también hombres, en varias manifestaciones. ¿Con qué idea? Pues con la idea más que razonable de acabar contra el acoso, la discriminación y la violencia sobre la mujer. Ha sido un golpe en la mesa, un notable golpe en la mesa. Es verdad que siempre hay liberticidas que se quieren aprovechar de estas circunstancias para deslizar sus componendas. Es decir, hay mucho liberticida disfrazado de feminista. Mucho que está por regímenes autoritarios, que vive en ideologías no autoritarias, totalitarias, y que además utiliza el feminismo como otras veces el ecologismo. Da igual, no importa. Bueno, no hay igualdad sin libertad, convendría recordarles a todos estos después de la movilización de ayer. Ahora la atención también está en España puesta en si la Fiscalía se pronuncia de una forma o de otra sobre la petición de libertad de Jordi Sánchez para asistir al pleno de investidura. Pero fíjense, hasta eso puede parecer anecdótico frente al acuerdo de Juntos por Cataluña y Esquerra que le han ofrecido a la CUP. ¿Por qué? Porque para nombrar a Jordi Sánchez, que también es una... crea la melancolía que crea todo lo absurdo, para nombrar a Jordi Sánchez necesita los votos de la CUP, y la CUP ha dicho que no. Entonces, para que la CUP diga que sí, estos le han propuesto un programa que es absolutamente delirante, bueno, tan delirante como el programa de la CUP. Les han propuesto, oiga, crear una externalización del Parlamento en Bruselas, donde habría una asamblea de representantes, un gobierno y Puigdemont y tal. Y aquí, un gobierno que seguiría las directrices que emanaren de aquella asamblea, un poquito más o menos parecido a lo de Nicolás Maduro en Venezuela. Y, por supuesto, redactar una nueva constitución para Cataluña que se sometería a una consulta. Yo no sé si esto les suena, pero es exactamente lo mismo que lo anterior. Exactamente lo mismo. Concesiones a cuatro chalaos antisistema de lo peor de toda Europa, que son los de la CUP, para nombrar a un tipo que está en la cárcel y que si le dejan salir luego tendrá que volver a la cárcel, y en la cárcel va a quedarse bastante tiempo. ¿Y para qué? Para que siga el 155. Porque si no, ya me explicarán ustedes, estos no quieren gobernar, es lo del chiste. Tú no has venido aquí a cazar, pues lo mismo. Tú no has venido aquí a desmontar el 155. Porque hacer posible a la vez el final del 155, seguir las directrices de Puigdemont y hacer la revolución del programa de la CUP, que es lo que han querido pactar con la CUP, todo eso a la vez es imposible, oiga. Y mientras tanto, pues Cataluña en el marasmo, sigue dividida, sin recuperar la economía, etcétera, etcétera, etcétera. No, si va a tener final razón este Jacobi, el alemán, que le dijo, ustedes van a acabar todos en la cárcel. Y yo voto porque acaben todos en la cárcel. Sí que tiene razón. Bueno, el Consejo General del Poder Judicial ha rechazado el reingreso en la carrera judicial del juez Santiago Vidal. Que Santiago Vidal ha llegado a ser juez porque aquí tiene que haber de todo. Pero bueno, este, deslealtad a la Constitución, redacta una Constitución catalana, daña la imagen del Poder Judicial, saca a la luz cesión de datos confidenciales en materia fiscal, en materia tributaria, el censo electoral, etcétera, etcétera, y quiere volver a ser juez. Imagínese usted por un momento que le toca a un cretino como este delante en un tribunal vestido con una toga y tiene que juzgar el problema que tenga usted administrativo, laboral, penal, da igual. Pero, lógicamente le han dicho que se vaya a segar y que ya nos veremos. A ver cómo se busca la vida. Hacienda y los sindicatos del sector público ultiman un acuerdo en materia salarial que podría cerrarse hoy mismo. Una subida salarial superior al 8% en 3 años, avanzando en conciliación de la vida laboral y familiar, con 11 días más de libre disposición, y permitir a las comunidades implantar la jornada de 35 horas semanales y aumentar la oferta de empleo siempre que cumplan con el déficit. Bueno, y Almería acoge hoy una concentración de apoyo al niño Gabriel Cruz, desaparecido en la localidad almeriense de Níjar hace más de una semana y del que seguimos sin saber nada. Hay más noticias y son estas que ya les resumo en estos titulares. Intento de secuestro.
La Guardia Civil investiga el intento de secuestro a un adolescente de 14 años a las puertas de un colegio en el municipio madrileño de Las Rozas. Además de la denuncia del propio muchacho, un testigo ha confirmado que intentaron meterlo en una furgoneta roja.
Quinto detenido.
La Policía Nacional ha detenido a un menor implicado en un intento de agresión sexual en grupo a una menor de 16 años en una calle de Jaén. Hoy pasará a disposición del juez de menores. Es el quinto detenido, de los cuales solo dos eran mayores de edad.
Boicote en Algeciras.
La policía investiga el sabotaje al vehículo del fiscal jefe de la Audiencia de Algeciras. Su coche apareció en el aparcamiento del Palacio de Justicia con las dos ruedas delanteras rajadas. Se trabaja con la hipótesis de que se trate de una advertencia de las mafias del narcotráfico.
Enfado internacional.
China exige la retirada de los aranceles al acero y el aluminio que Donald Trump ha firmado en las últimas horas en Estados Unidos. Pekín estudia posibles respuestas, mientras Francia también asegura que estudia iniciará una reacción junto al resto de países europeos.
Y en el partidazo de COPE, victoria y derrota.
El Atlético de Madrid pone un pie en los cuartos de la Europa League tras derrotar 3-0 al Lokomotiv de Moscú. En cambio, el Athletic de Bilbao se complica la vida al caer 3-1 frente al Olympique de Marsella. Hoy comienza una nueva jornada de liga con el Girona Deportivo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Todo això torna, és una batalla, és una guerra de llarga. No deixarem
passar. Lo único que quieren es alargar el procés. No quieren...
Está pasando.
Que suban las pensiones, que podamos vivir y que todos los corruptos, que son muchos...
De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, estás en La Linterna.
En una tarde de lluvias, de paraguas, en la que estamos pendientes otra vez de un mensaje del...
Con Juan Pablo Colmenarejo, estás en COPE.
Último aviso para los pasajeros sin póliza de hogar o decesos. Sí, ha oído bien. Aviso a pasajeros sin seguro.
Porque hasta el 31 de marzo Santa Lucía le regala 2 billetes de avión al contratar su seguro de hogar o decesos. Un regalo directo y sin sorteos. Consulte los destinos posibles y las bases de la promoción en santalucía.es o en cualquiera de nuestras agencias. Santa Lucía, estamos cerca. ¿Estás seguro?
El Corte Inglés y Baby News te invitan a conocer las últimas novedades para ti y tu bebé. Ofertas especiales, experiencias y talleres de las mejores marcas nacionales e internacionales. Infórmate en laaventuradesermadre.com y participa en nuestro sorteo. Solo tienes hasta el 1 de abril. Baby News en El Corte Inglés.
El precio de la vivienda libre subió más de un 6% en el 2017. Es la cuarta subida consecutiva tras 6 años de caídas. Precisamente hoy el Consejo de Ministros va a aprobar el plan de vivienda con ayudas para la compra y alquiler. Alejandro Tobalina, buenos días.
Un plan que incluye ayudas al alquiler y a la compra de viviendas a las personas menores de 35 años, a mayores de 65, a los afectados por los desahucios y colectivos vulnerables y a la rehabilitación. El gobierno se compromete a abonar el 50% del alquiler de viviendas que no superen los 600 euros o los 900 en ciudades como Madrid, Barcelona o Ibiza a los jóvenes que ganen menos de 22.000 euros al año. Pilar tiene 23 años, es ingeniera aeronáutica, está buscando piso y esta medida no le afectaría debido a lo caro que es alquilar una vivienda hoy.
Puede estar muy bien, pero el problema es que pisos de menos de 900 euros hay muy pocos. En cuanto te vas a 2 personas es imposible encontrar algo por menos de 1.000, 1.200 euros. Entonces, en mi caso no me servirían.
De hecho, según los datos del INE, el precio de la vivienda en España subió un 6,2% el año pasado. En el caso de Madrid, ese porcentaje asciende al 11,5%.
El presidente de Estados Unidos, además de confirmar la reunión con Kim Jong-un, ha cumplido su amenaza y ha firmado los aranceles a las importaciones de acero y aluminio. Canadá y México han quedado exentos, pero países como China o Francia ya estudian una respuesta comercial. Juan Fierro, buenos días.
Buenos días. Apoyándose en una ley que permite al presidente imponer restricciones a las importaciones por razones de seguridad nacional, el presidente Trump firmaba la declaración que impone aranceles del 25% a las importaciones de acero y del 10% a las de aluminio.
Today I'm defending America's national security.
Hoy, decía Trump, defiendo la seguridad nacional imponiendo aranceles en las importaciones de acero y aluminio. Quien no tiene acero, decía el presidente, no tiene un país. Trump afirmaba que si se logra un acuerdo en la renegociación del acuerdo comercial con México y Canadá, estos países quedarían exentos de estos aranceles y que habría flexibilidad con los países amigos.
Este jueves ha comenzado en Copenhague el juicio contra el inventor danés Peter Madsen, acusado de matar a la periodista sueca Kim Gold, cuyo cuerpo mutilado fue encontrado en el mar Báltico. El suceso se produjo a bordo del Nautilus UC-3, un submarino fabricado por él, donde la mujer de 30 años había embarcado el pasado mes de agosto para hacerle una entrevista. En el juicio Madsen mantuvo su postura, no la mató ni la violó, solo la descuartizó. Y afirmó que la joven murió por gases tóxicos al quedarse atrapada en el interior del submarino. Durante 15 minutos traté de entrar para ayudarla. A través de la escotilla expliqué a Kim cómo parar los motores. Cuando al fin pude abrir, una nube de calor cubrió mi rostro. La encontré inconsciente. Al constatar su muerte decidí suicidarme, pero finalmente me dormí junto a ella durante 2 horas. En cambio, la fiscalía sostuvo que el acusado ató la cabeza, brazos, piernas de la periodista, la golpeó, le practicó pinchazos y cortes en los genitales antes de matarla y tirarla al mar descuartizada. A las 8:15 de la noche del 10 de agosto, Kim envió un SMS a su novio. Sigo viva, pero ahora vamos a sumergirnos. Te amo. Y un minuto después, otro. Trajo incluso café y galletas. fue su último mensaje.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tendríamos que limpiar esta persiana.
Uf, y las juntas de los azulejos.
Oh, pues anda, que las del suelo.
Deja tu casa como nueva con la gran semana del bricolaje de Bricor.
Hasta el 19 de marzo, llévate una hidrolimpiadora Stanley de 1700 vatios con accesorios de limpieza por solo 109 euros.
Esta y muchas ofertas más en la gran semana del bricolaje de Bricor.
Más de 60 tiendas muy cerca de ti.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí. Esta mañana nos han robado en los 20 minutos que hemos tardado en hacer la compra.
No se preocupe. Ahora mismo aviso al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy mismo la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora, en General Óptica, miramos por tu audición.
¿Cómo has dicho?
Sí, sí, lo has oído bien. Ahora, en General Óptica, también cuidamos de tu audición. Ven a General Óptica y descubre nuestro nuevo servicio de audiología. Te haremos una revisión gratis del oído y, si lo necesitas, podrás aprovechar nuestro 2x1 en audífonos. General Óptica, cuidamos de tu mirada, cuidamos de tu audición.
El trino del conciso es información confidencial, Dávila. Jordi Sánchez, después Turull, investiduras frustradas, luego va a ser la ocasión de Arrimadas, ¿o no? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Este lunes el Parlamento catalán no podrá elegir a Jordi Sánchez porque el juez Llarena impedirá su presencia en Barcelona. Entonces el presidente Torrent iniciará una nueva huida hacia adelante. Intentará la investidura de Turull, el exconsejero en libertad provisional tras ser investigado por rebelión, sedición, malversación, desobediencia y medio código penal más. Los anarquistas violentos de la CUP, según me dicen desde Barcelona, odian a Turull porque no garantiza que apoye medidas revolucionarias como una renta fija para todos los catalanes por solo serlo. Pero otra cosa es Esquerra, que siempre ha coqueteado con Turull, y también una parte de la Asamblea Nacional de Jordi Sánchez, que está inequívocamente con Puigdemont y su cuadrilla. En estas circunstancias, Torrent propondrá a Turull, pues parece que sí, pero recuerden que en muy breve plazo el juez Llarena le va a procesar a él y a todos los demás sediciosos. Así las cosas, el exiguo PP de Cataluña y sobre todo el Nacional van a insistir a Inés Arrimadas para que presente su candidatura, pero Ciudadanos no está dispuesto a gastarse en esta lucha. Un lío terrible que tiene una enorme consecuencia: la imposibilidad de aprobar unos presupuestos porque el PNV no apoya el 155 vigente, y es todo un horror.
Ganga, la Europa League nos deja victoria y derrota.
Sí, Herrera, tiene pinta de que nos vamos a quedar con solo un equipo español en los cuartos de final de la Europa League. Eso sí, uno de los grandes favoritos al título, el Atlético de Madrid, que sentenció su eliminatoria ganando 3-0 al Lokomotiv. ¡Qué golazo de Saúl! Un zapatazo desde 30 metros a la escuadra. No pudo jugar Oblak y debutó el argentino de 22 años, Werner, aunque no tuvo nada de trabajo. Se encomienda a San Mamés el Athletic Club. Perdió 3-1 en Marsella y ese gol de Aduriz de penalti da algo de esperanza a los de Bilbao. La vuelta el próximo jueves, y la buena noticia es que no pasó nada con los ultras. Noticia en el Barça: llega desde Brasil acuerdo cerrado para el fichaje de Arthur. 30 millones fijos y 10 variables para que llegue en enero de 2019. Y una más de fútbol: la contó el partidazo de COPE sobre las elecciones de la Federación Española. Estamos a un mes, son el 9 de abril, y en estos momentos Rubiales sería el presidente. Tiene más apoyos que el otro candidato, que es Juan Luis Larrea. Y en Fórmula 1, hoy acaba la pretemporada en Barcelona. Vamos a ver a Fernando Alonso rodar con su McLaren. Esperemos que no tenga ningún problema y que nos ilusione de cara a la temporada que arranca el 25 de marzo en Australia.
¿Y eso de qué es? Nuestra sección, un mensaje de voz a nuestro WhatsApp. Ya sabes, 600-99-1314,
600-99-1314. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. Aquí está la borrasca Félix, va a dejar intensas lluvias, va a dejar mucho viento durante el fin de semana, sobre todo en Galicia, Cantábrico, litoral mediterráneo y algo del frente atlántico también, ¿eh? de la península. Está soleado en Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria, 25 grados. Se esperan hoy. ¿Quién los pillara? Suben las temperaturas, la verdad es que no hace frío, ¿eh? No, bueno, no hace frío casi nunca, pero especialmente estos días tampoco hace frío. Hoy seguimos analizando la movilización sin precedentes que en favor de la igualdad tuvo lugar ayer en las principales ciudades de nuestro país. Y estamos echando la vista a otros asuntos que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. El gobierno va a aprobar hoy el nuevo plan de vivienda del 2018-2021. Será en la primera reunión del Consejo de Ministros a la que acuda el nuevo, el de Economía, Román Escolano. Almería será también hoy noticia y la verán en no pocas imágenes, porque acoge este mediodía una concentración de apoyo al niño Gabriel Cruz y a su familia. Gabriel desapareció en la localidad almeriense de Níjar hace más de una semana. No hay noticias sobre él, es decir, no se ha avanzado, que sepamos nosotros, en la investigación. Pero hay otros asuntos que también son actualidad, que se los cuento ya así en titulares. Donald Trump acepta reunirse con Kim Jong-un el próximo mes de mayo.
Será la primera vez que un presidente de Estados Unidos en el ejercicio de su cargo se reúne con un líder de Corea del Norte. Ambos dirigentes hablarán de la escalada militar y del armamento nuclear del régimen comunista. Se prevé que el encuentro tenga lugar en la península de Corea.
El Banco Central Europeo eleva su previsión de crecimiento.
El BCE pronostica que la economía de la zona euro crecerá un 2,4%. Mario Draghi mantiene los tipos de interés en el 0%, pero descarta ampliar la compra de activos y se muestra preocupado por la guerra comercial con Estados Unidos.
El Ministerio de Hacienda puede cerrar hoy la subida de sueldo para los funcionarios.
Esta mañana está prevista una nueva reunión entre Hacienda y los sindicatos. El acuerdo podría hacerse público esta misma tarde. La subida salarial para los funcionarios sería del 8% en 2020. Los trabajadores públicos también dispondrán de hasta 11 días de libre disposición.
Florida aprueba la ley para que los profesores lleven pistola.
El Parlamento Estatal ha tomado la decisión tras el tiroteo que costó la vida a 17 personas en un centro de secundaria. También se ha elevado a 21 años la edad para comprar armas, aunque no se prohíbe la venta de los fusiles de asalto.
Y en el partidazo de COPE, Europa League.
El Atlético de Madrid apunta a los cuartos de final tras vencer por 3 goles al Lokomotiv, mientras el Athletic de Bilbao deberá remontar un 3-1 al Olympique de Marsella. En Liga, el Girona Deportivo abre una nueva jornada y en baloncesto, el Real Madrid logra una victoria importante ante el Panathinaikos en la Euroliga.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Renfe ofrece un descuento del 15% al comprar un pase Interrail Global de primera o segunda clase en cualquier modalidad, joven, adulto o senior. Además, va acompañado de un pase gratuito para niños de 4 a 11 años, hasta 2 niños por adulto. La fecha de inicio del viaje puede ser hasta 3 meses después de la compra. La promoción es válida hasta el 31 de marzo. Más información en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Cuál es el santoral de hoy? Lo sabe nuestro sacristán, Jesús Luis.
Buenos días. En este viernes la Iglesia nos presenta a Santa Francisca Romana. Nacida en 1384 en la ciudad eterna, contrae matrimonio a muy temprana edad y tiene 3 hijos. En el hogar da una impronta cristiana de esposa y de madre. No faltan las pruebas cuando mueren sus hijos y además sus bienes son confiscados injustamente. Pero Francisca, a pesar de todo, permanece como una mujer de fortaleza. El año 1425, precisamente, funda la Congregación de las Oblatas de Tor de Spesi, siguiendo la regla de San Benito. Una vez que enviuda, también se incorpora ella al carisma de estas religiosas, que a pesar de su normativa benedictina, no son de clausura. Tras una vida entregada a Dios en el matrimonio y en el carisma que inició, muere el año 1440.
Vuelven las 48 horas Peugeot. Solo del 15 al 17 de marzo tendrás una ventaja cliente de hasta 7.000 euros en vehículos nuevos. 500 seminuevos con condiciones irrepetibles financiando con PSA Financial Services y 2x1 en neumáticos. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Con CaixaBank ya está aquí la primera imagen del día que nos trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días, Carlos. Si alguien tuviera la fórmula para que una convocatoria fuese un gran éxito, pondría una consultoría y cobraría por ello. Pero intervienen tantos factores, incluidos los meteorológicos, que nadie lo sabe. Bueno, pues la convocatoria de ayer fue un éxito, un gran éxito. Y sí, es verdad que intervinieron todos los partidos y los sindicatos y que se respiraba ese consenso transversal de las grandes ocasiones. Pero es que ni siquiera los revolucionarios de Salón, con su sermón anticapitalista, lograron deslucir esta formidable unión. Y puede que lo que calara más hondo a lo largo de la jornada fueran los testimonios reales, desde esa magistrada de un alto tribunal narrando la carga que supone ser mujer para aspirar a un ascenso, hasta esa mariscadora explicando que se le congelan los dedos en invierno y que eso sucede un día y al siguiente, aun cuando estés embarazada. La cara risueña y optimista de esa jovencísima que viene en la portada de ABC es tan conmovedora como las 739 cruces blancas colocadas en la playa del Fortí de Vinarós, cada una con el nombre de la víctima asesinada. Bueno, pues este éxito no puede ser el final, sino el comienzo o un punto y seguido, para no hacer bueno el chiste del roto en el país donde una mujer dice: ayer fue el día de la mujer, y comenta el hombre: el resto del año es mío. Este, claro, es un camino que tendremos que recorrer juntos, hombres y mujeres, en calidad de compañeras, novios, maridos, jefas y empleados. Ayer, desde luego, se visualizó que el suicidio lento e imparable de Occidente por la falta de nacimientos tiene su raíz en el peligro de la ruptura profesional para las que deciden ser madres. Es decir, que lo de ayer fue un éxito, pero habrá que pasar de las musas al teatro, de las proclamas a medidas efectivas, para que esta desigualdad se neutralice hasta que llegue un 8 de marzo en el que la celebración supere a la protesta.
¡Ey! ¿Tienes un minuto?
¿Ahora?
Claro, now.
¿Para qué?
Para que empieces a disfrutar ya de todas las ventajas de lo último de CaixaBank. Now.
¿Y puedo hacerlo desde aquí?
Aquí, allí y sobre todo ahora. Descubre ya Now. CaixaBank.
¿Qué tal, Araki? Buenos días.
Muy bien, Herrera, buenos días.
A ver, conclusiones que extrae la prensa de la movilización del 8 de marzo.
Pues mira, los periódicos Herrera hacen un doble esfuerzo esta mañana. Por un lado, reflejar en sus portadas, de esas portadas de guardar, en las fotografías simbolizadas en una Gran Vía de Madrid, colapsada de mujeres y hombres, lo que fue en toda España ese 8 de marzo que pasará a la historia. Y después tratan de pasar a limpio lo que puede quedar de esta jornada para tratar de cambiar las cosas en un futuro más o menos inmediato. Es esta segunda parte lo más interesante hoy en los periódicos. Como dice esta mañana el editorial del diario El Mundo, la fase de sensibilización parece hecha. Se abre ahora la fase de proposición y añade que la inmensa mayoría de las españolas no pierde el tiempo en militancias abstractas, sino que desea cosas bien concretas. La brecha salarial, por ejemplo. Es interesante lo que cuenta esta mañana el diario El País. ¿Qué van a hacer nuestros vecinos, los franceses? Pues allí cuenta el diario Deprisa, el presidente Macron ha hecho de la lucha por la igualdad la gran causa de su mandato y ha presentado un plan contra la brecha salarial con medidas muy concretas. Por ejemplo, el año que viene, las empresas de más de 250 trabajadores tendrán que haber instalado un programa informático que permitirá controlar las diferencias de salario injustificadas, más inspecciones laborales y más multas para quienes incumplan. Por cierto, una anécdota la cuenta hoy Kim Monzo en La Vanguardia. Liberación, el periódico francés, costaba ayer 2 euros, lo de todos los días si lo compraba una mujer, y 2,50 euros si quien acudía al kiosco era un hombre. Un símbolo, explicaba su director, calculado en porcentaje de lo que supone esa discriminación salarial en el país vecino. Bueno, en la búsqueda de soluciones concretas, apunten, por ejemplo, lo que propone Santi González en su columna de hoy en El Mundo. En un país, dice, con el índice de natalidad tan bajo como el nuestro, el Estado debería asumir como propia la tarea de compatibilizar el bien nacional que supone para España la maternidad de sus mujeres con su progreso laboral. Como dice ABC, la vida ayer no se paró en España, pero todo el país latió con un clamor unánime. Queda mucho por hacer, pero también reconoce ABC, el gobierno del Partido Popular desde que llegó en 2011 ha hecho cosas. Por ejemplo, regular por primera vez el teletrabajo en España o ampliar el derecho de la reducción de la jornada por cuidado de hijos de 8 a 12 años. Henri Juliana sostiene en La Vanguardia que vuelven las movilizaciones callejeras. Primero los pensionistas, ahora las mujeres. Y añade que un 82% de españoles favorecen
favorables a lo que se pedía ayer es mucha gente, porcentajes similares a los españoles que se oponían a la guerra de Irak en tiempos de Aznar. Por eso Rajoy se apresuró ayer a colocarse el lazo morado en la solapa. Lo de ayer fue un aldabonazo, dice el editorial de La Razón. Hoy ya es el día de los políticos para buscar soluciones reales a problemas concretos. Por ejemplo, escribe el editorialista de La Razón, sería mucho más útil a las mujeres si ayuntamientos como los de Madrid, Barcelona, Valencia o Zaragoza, que blasonan de feminismo, crearan una red de guarderías infantiles accesibles a las mujeres con menores recursos, pero también con la suficiente flexibilidad horaria para que formar una familia no suponga una mayor carga en el desarrollo laboral. En fin, escribe Manuel Hidalgo que una inmensa mayoría de mujeres y de hombres han sentido y comprendido lo esencial de lo sucedido ayer, algo más que un toque de atención. Queda por ver si el 8 de marzo no se malogra por el habitual sectarismo de la política española.
¿Y de Cataluña hay alguna novedad?
Bueno, pues destacan los periódicos el plan de los independentistas para convencer a la CUP antes del lunes y hacer presidente al preso Jordi Sánchez. Como acertadamente lo define La Razón, es un revival. Eso sí, ahora bordeando la legalidad. Pero por lo demás, lo mismo. Detalla La Vanguardia. Todo nos suena. Un proceso constituyente para desembocar en una multiconsulta con garantías y un Consejo de la República con los fugados en Bélgica. Reivindicas Herrera en tu artículo de los viernes en ABC al gran Jacobi, el empresario catalán que deseó cárcel el otro día a los independentistas. Escribes que la desgracia en Cataluña es que la libertad de expresión solo alcanza a aquellos que divulgan la verdad oficial instalada y subvencionada. De vuelta al proceso, resume el editorial del País. En lugar de dotarles de un gobierno legítimo, lo peor es el intento otra vez, como si no hubieran aprendido nada, de estafar políticamente a los catalanes.
Bueno, ¿y de Kim Jong-un y de Donald Trump? ¿Qué dice la prensa? ¿Ha dado tiempo?
Pues las ediciones digitales lo vienen recogiendo porque es noticia de esta madrugada. En mayo se van a ver las caras en una cumbre el presidente norteamericano Trump y el líder de Corea del Norte. Previsiblemente, cuenta ABC, en la frontera entre las dos Coreas en un intento de deshielo nuclear que veremos si fructifica. Y a las 9 de la mañana el nuevo gobierno se va a hacer la foto en las escalinatas del Palacio de la Moncloa. Bueno, nuevo entre comillas, porque solo se incorpora el nuevo ministro de Economía, Román Escolano, que acudirá esta mañana a su primer Consejo de Ministros. David Gistao, hoy en su columna de ABC, promete aprenderse el nombre del nuevo ministro. Pesimista, escribe Gistao que su fichaje ahonda la impresión de que el marianismo es ya un taxi vacío del cual el único que no se baja es Mariano Rajoy.
Bueno, ahora Sony 43. Adiós, adiós.
Hasta luego.
¿Qué nos cuenta, Fluchos?
Pues que, mira, Herrera, hay que elegir lo mejor de lo mejor siempre. ¿Y cómo se acierta? Pues con zapatos Fluchos. Con ellos se te abre un mundo nuevo, el de la comodidad absoluta. Y no es necesario renunciar a la última moda, ¿no? Porque sus diseños son perfectos. Y lo mejor es que son zapatos 100% artesanales, hechos en España desde 1960. Zapatos Fluchos, comodidad absoluta. Y mira qué monos.
Vistazo a la economía, profesor Gaidel Llevana. Buenos días. Hola.
Hombre, Carlos, grande ahí, el banco. Bien, me oye bien, ¿eh?
Le oigo a ratos, a ver cómo lo hace.
Don Carlos.
Siga.
Hombre, a ver qué pasa, a ver si estamos aquí a... debe ser una llamada en diferido, ¿eh?
Sí.
Digo que el Banco Central Europeo, que de momento se mantiene firme en el tapering, ¿no? Y... avanza ya el fin de los estímulos monetarios, pero no lo hace de una manera tajante. Y acá seguimos con el batiburrillo de las pensiones avivado desde todos los flancos, con Bruselas metiendo ahora baza por aquello de la deuda, don Carlos.
Claro, aclaremos algo. ¿Cómo se financian ahora mismo las pensiones?
Bueno, en teoría, don Carlos, sería cotizaciones sociales que cubrirían las pensiones. O sea, que unos cotizan y otros que han cotizado durante toda su vida laboral cobran la merecida pensión. Pero el año pasado, 2017, se necesitó un préstamo de 10.200 millones de euros para cubrir el desfase entre cotizaciones y pensiones. Y este año, don Carlos, serán 15.000 millones de euros de préstamo.
¿Cómo han evolucionado durante estos últimos años las cotizaciones y cómo han evolucionado las pensiones?
Bueno, este es el quid de la cuestión, porque en el 2007 había 19.200.000 cotizantes, 7 millones y medio de pensionistas. En 2007 la Seguridad Social ingresaba 135.000 millones de euros y las pensiones sumaron 91.000 millones, por tanto los números salían de coña. En 2017, año pasado, 18.300.000 cotizantes ocupados y 8.700.000 pensionistas, y el coste de las pensiones se va a 140.000 millones de euros.
¿Y desde cuándo la Seguridad Social tiene déficit de las cuentas?
Bueno, en el año 2010, 2.400 millones, en 2011, 1.000 millones, pero a partir de 2012 la cosa se tuerce, 10.200, y así vamos continuando hasta que en 2016, 18.000 millones, en 2017, unos 17.000 millones. Y por tanto, se ha recuperado empleo, don Carlos, tras el golpe de la crisis, sí, pero la pregunta es qué tipo de empleo. Tenemos sueldos más bajos, cotizaciones menores, consecuencia del modelo económico. ¿Cómo han crecido los salarios y cómo lo han hecho las pensiones a lo largo de estos años? Yo creo que esa es la incógnita a despejar, don Carlos, pero llega el verbo del maestro Naranjo, que imagino que se oirá mejor que el mío. Sí. Abrazos virtuales, entusiasmo raudales, don Carlos. ¿Ya ha sufrido o no durante la conexión? ¿Ha sufrido?
No, no he sufrido, no. Se le entendía bien, profesor, se le entendía, no se preocupe.
Ah,
esto bravo, es bravo. Lo que pasa es que se entrecortaba, Carlos. Es lo único. Estamos con la 11, Naran.
Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
Pues ayer en la Europa League, una de cal y otra de arena. Era
¿te doy una
noticia
exclusiva?
Sí, dímela, por favor.
Yo por es una percepción.
Vamos a hacer un periodismo para que no se metan con nosotros.
Es una percepción Risa. Que sí. Le cedo a los amigos del partidazo también.
A ver.
Lo pongo entre interrogantes. ¿Cómo verías Casillas al Betis?
Hombre, vería el enfrentamiento con Adán nuevamente.
Sí.
Correcto. Y luego, bueno, pues lo vería bien. Tú sabes que yo siempre se mueve Casillas. Ahora pues, Casillas no gana 20.000 duritos.
Ya.
Tiene bueno, una ficha alta, sí, muy alta.
Pero eso es un revulsivo para un equipo.
Hombre, yo estaría contento, mira, de verlo por aquí, porque lo tendríamos aquí invitado un día. Tú sabes que yo mantengo que es el mejor portero que yo he visto.
Pues quédate.
Me quedo con la copla. Te decía que el Atlético de Madrid ganó ayer 3-0, tiene casi, oye, buena noticia esa. Uh-huh. Casi certificado su pase a cuartos, y el Atleti Club, el Atleti de Bilbao, no pudo con el Olympique de Marsella, perdió 3-1. Total, a lo que iba, porque te voy a contar dos cosas interesantes. Una, el momento de Risa. El otro día jugaba el Español Levante. Mete Leo Batistao el gol del Español en los últimos minutos. Se le acerca un periodista de TV3 y le pregunta, como preguntan algunos periodistas: Leo, un gol in extremis. Y le responde Leo: perdona, pero es que no entiendo catalán. Qué buena, ¿eh? Y luego el hombre justificándose pone en su WhatsApp: es que yo soy delantero y no soy extremis. El pobre, él es brasileño y vio de TV3 y dice, pero no entendió, pues no se catará. Y luego una terrorífica, lo que te voy a contar es terrorífico. Es un triatleta sudafricano que ganó el bronce olímpico, se llama Nguala. Pues el otro día, entrenando en Durban, se le acercan tres individuos. Lo paran, él se cree que le van a robar, él estaba entrenando, repito, les da el móvil, les da el teléfono y les da la bicicleta. Los individuos no quieren nada, se lo llevan al borde de la carretera detrás de unos matojos, sacan una motosierra y empiezan a contarle las piernas. Cuando llegan al hueso de una de las piernas, se atasca la motosierra, la quitan y se lían con la otra pierna. Menos mal que volvió a atascarse, la motosierra de luego era bala.
Sí.
Bueno, se vuelve a atascar al llegar al hueso. Y ya empiezan a pasar coches y salen huyendo. Lleva ya muchas operaciones, ¿eh? Varias operaciones, el triatleta. Y dice que todavía no entiende por qué querían cortar las piernas.
Qué barbaridad.
Terrible, de película
pero,
de miedo, ¿eh?
Pero qué barbaridad. Bueno, que son y 49 ahora, noticias a las 8.
Hola amigos, soy Flo y os voy a...
Además, la Gran Vía cambiará su aspecto con 248 árboles más, una treintena de bancos nuevos, aparcabicis, tres fuentes y un nuevo alumbrado LED.